La mujer dormida, Tanjiro dando toda la vida, se peleó con millones de demonios y la niña dormida.
Durante el arco,
a mi hermana.
Durante el arco del entretenimiento y esas peleas, mira, Tanjiro balanceando esa caja por todos lados así, que no joda, parece un shaker bottle.
Esa cara.
Y esa Nezuko durmiendo como un bebé.
Esa cara, sí. esa con la jeta pegada en la cara, con esa baba así, esa, pobrecita.
¡Hola, weirdos!
Bienvenidos a otro episodio de...
¡Weirdo Show!
Aquí les está hablando el Pilar de la Roca, el Toto Daddy.
Por aquí el fallido Ricardo Raldasoro.
¡Wow! Y aquí les habla el hijo de no sé quién.
¿El hijo de quién?
El hijo de no sé quién, iba a decir. El hijo de Cristian Castro, la combinación de Cristian Castro.
Que están yo
Pepitsu. Estrella,
okay. Mira, que esa es mi canción de karaoke. ¿Oíste?
Un trago por cada vez que este señor dice azul en la canción de azul.
No, ese desafío lo perdimos.
Y azul, y es que este amor.
Pero
es
aquí
azul.
Estamos en otro episodio en el que claramente estamos vestidos de nuestros personajes favoritos de Demon Slayer.
Y para nuestro algoritmo, Demon Slayer.
Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba.
K-pop.
Demon Country.
En un episodio súper interesante, lleno de tus chismes de la actualidad acerca de qué está pasando con la película de Demon Slayer.
¿Qué está pasando en los VMAs?
Y también nuevamente vamos a hablar de la película del Conjuro y toda nuestra reseña. Todo eso y más aquí en Weirdos. Y como siempre les pedimos que nos ayuden con su comentario, dándonos un like para que llegue más y más gente. ¿Qué más tienen que hacer?
También tienen que suscribirse y compartir con su gente favorita. ¿Y qué más, Ryan?
¿Y tú crees que yo me pongo a bailar así de gratis, normal, en las redes sociales? Ve a nuestras redes y ve nuestros videos cómicos y nuestros videos cortos. Hay mucho contenido que no te quieres perder en las redes y el podcast es solo una pequeña parte.
Me gusta que hoy estamos lentos, pero pilas.
Exacto. Ahí por bueno. Ahí dice un saludo a nuestra querida Dayer, que ahora
hola,
sí entró a tiempo.
¡Aleluya!
¡Hola, Dayer!
Dice que sí me parezco a Cristian Castro.
Creo que este es el primer gallito, episodio feliz. de Dayer, que ya está oficialmente de vuelta de sus vacaciones. Sí, que está sentada súper cómoda, comiéndote una botanita, viéndonos aquí en el show.
Y ahí está Hawks, que dice, hablen, cuenten el chisme. Bueno, pues vamos con el chisme, ¿no?
Vamos directo con el chisme.
Resulta y resalta que ya se estrenó la película de Demon Slayer en varios lugares y está recibiendo un 6 de calificación. Y la gente dice, ¿pero por qué? Y la reseña de los críticos dice, no, es que es una película incompleta. ¿Qué piensan al respecto?
Bueno, claro que está incompleta primero porque obviamente, es uno de tres partes, ¿no? Así que ese es lo primero. Primero vamos a hablar de lo obvio.
Ok.
Pero bueno, también yo vengo aquí a poner una posición, digamos un poco, me voy a ir hacia un lado más de tú sabes, en contra. Porque de verdad que yo les digo desde el principio, estoy súper, súper emocionado con la película. Sin embargo, todavía pienso que fue una jugada shady, que han sacado tres películas y que no han seguido el anime como tal. Pero bueno, los números son los
que...
¿No dijiste eso?
Puchito, que viene con su opinión tan polarizada, tan justa, tan balanceada.
Mira, solo digo.
Yo aquí vengo a ser el defensor del pueblo y a decirles que más de la mitad de las personas que andan haciendo reviews de la película no sabían que era Demon Slayer y solamente aceptaron la invitación. Por lo menos estaba viendo unos cuantos creadores de contenido que dijeron, yo nunca había visto Demon Slayer, pero me mandaron la invitación al evento y la fui a ver.
Okay.
Y literalmente me pasé como 3 horas intentando aprenderme los nombres. Y está bien que eso pase, pero me parece extraño que inviten a personas que no tengan nada de contexto de la película para promocionarla, ya que obviamente se viene para mí como nada genuino.
Pues sí, efectivamente, para los que no sepan, la película de Demon Slayer no es una película totalmente nueva. No te van a venir a contar toda la historia de Tanjiro desde el principio.
Claro.
En la película del Castillo Infinito es prácticamente la continuación, ay Dios mío, la continuación y la culminación de toda la serie de Kimetsu no Yaiba. Y por lo tanto, bueno, lo están llevando a la pantalla grande para precisamente pues verlo mucho mejor. Pero sí, la gente que se queja, no, es que es una película incompleta, no puede ser, bla, bla, bla. Pues no vayas con la expectativa de que te van a contar algo nuevo o algo desde el principio, porque no es así.
Sí, sí, si tú no te tomaste el tiempo, digamos, de verdad, terminar y hacer de una como que tu tarea al final de verlo, coño, lo más seguro es que tienes por lo menos que verte un resumen de qué es lo que pasa en Kimetsu no Yaiba, porque por lo menos en otras películas de repente no te van a decir qué es lo que está pasando. Y la verdad es que también está batiendo récords en uh-huh. Japón, está batiendo récords en otros lugares. Ya salió el preestreno en México y en todo el mundo.
Es una película que con únicamente números locales en Japón nada más ya está sobrepasando los 200 millones de dólares, okay. Lo cual ya son cifras que están superando Fantastic Four, First Steps, Los Cuatro Fantásticos.
Bueno, cualquiera hubiera superado esa película.
Claro, wow. Pero o sea, para una película de Marvel, que es, que es básicamente canónica, que muchas personas no tienen contexto, eso tiene mucho que decir acerca de una película animada.
Qué loco.
Pero ¿qué críticas realmente están resonando conmigo que vamos a ver cuando la vayamos a ver en vivo? ¿Qué? Es el hecho de que hay dos críticas que sí podría decir que pueden aplicar y vamos a ver, y es que para una película animada, a muchas personas le preocupa que dure 2 horas y media.
Ok.
Lo cual para una película que no te van a dar nada de recap y solo cubre como... honestamente, es un arco largo, pero no toma tanto tiempo para que esas peleas que van a ver allí se cumplan.
Mira, tú no vas a decidir lo que tome la historia. La historia va a tardar lo que tiene que tardar.
Yo siento que 2 horas y media podríamos más o menos reducirlo aproximadamente unos 10 capítulos. Ponte tú, de 8 a 10 capítulos aproximadamente, así que siento que están dando un buen tiempo. Yo sí he escuchado también en la crítica, he escuchado que hay cierta parte que no sé cuál es, porque menos mal he leído puros reviews sin spoilers, que dicen que hay una parte que se hace un poco larga para la película.
Y se me queda viendo mientras que lo dice.
Pero sin embargo, cuidado con lo que vayas a decir, porque yo no quiero...
Mira, yo no me voy a meter en spoilers, pero a ver qué tiene Pepe que decir que no va a ser un spoiler.
Efectivamente, el video de hoy no trae nada de spoilers. Vamos a hablar de lo que esperamos, de nuestras expectativas. No vamos a decir nada, pese a que ya todos los tres ya leímos el manga, ya sabemos cómo acaba la historia. No.
Lo trae un número muy grande.
No, ¿Tú quieres echarme aquí ver mierda? No, lo que pasa es que, spoiler alert, simplemente cuidado porque este muchacho a veces se le salen cositas. Así que, bueno, vamos a ver.
Me encanta mi pelo rubio, natural.
De esta película no se vio nada. Pero, honestamente, a mí me parece interesante la apuesta. Creo que 2 horas y media es básicamente es un nivel de Avengers Infinity Wars para una película de anime. Wow.
Mira,
para una película de anime.
Tú no te quejaste cuando salieron las 50.000 películas del Señor de los Anillos un solo libro. Tú no te quejaste de las 50.000 horas de las películas de Harry Potter, de Avengers. Okay. Y ahora están quejando porque Demon Slayer dura 3 horas la película. ¿Qué importa? La película va a estar buena.
Yo me voy a tripear esas 2 horas y media, me compro mis palomitas, me compro mi refresco. Recuérdense, vamos a hablar un poquito sobre las palomitas de Demon Slayer y también el vaso.
Palomitas con sabor a demonio.
Wow,
y bebidas de Wistoria, cerveza Wistoria.
Ok, por ahí vimos un video que subieron unos creadores de contenido de qué recomendaciones tienen que seguir para cuando vayan a ver la película, sobre todo si quieren verla en el estreno.
Ajá.
Primero que nada, obviamente lleguen temprano porque pues mucha gente va a querer llegar, aunque ya tengas tu boleto en mano, pues mucha gente va a estar formada para dulcería.
Exacto.
Y lo más importante es que pues estés ahí a tiempo para que alcances a comprar tus palomitas, tu refresco y todo.
Sí, yo creo que una hora está bien para llegar, para leer el ambiente, para de repente si quieres tomarte fotos, tal vez, quién sabe, si vas el día del estreno haya gente de repente vestida como nosotros, o de repente haya gente pasándolo bien, hay una buena vibra en el lugar. El día siguiente, y no te lo aseguramos mucho, pero por lo menos que tengas tiempo para comprar tus palomitas, como dice Pepe, y para que la pases bien, para que no vayas apurado.
Bueno, okay. hay muchos videos circulando en las redes que la premiere de Demon Slayer en Filipinas fue una de las más increíbles, ya que llenaron la sala completa de pura gente en cosplay.
Wow.
Que es el centro comercial. Y esa es una de las cosas que me encanta, porque me encanta el espíritu de la gente en Filipinas, que es tan enérgica, la gente está metida en eso, todo se ve tan animado, tan cool. ¿Te acuerdas cuando salió el concierto de Taylor Swift? Y Taylor Swift no había anunciado tour en Filipinas, y una chica, se disfrazó de Taylor Swift y dio una presentación completa en un centro comercial que para muchos fue como que el evento de todo el país.
Wow. Y bueno, aunque no lo sepan muchos, la gente de Filipinas apoya mucho nuestro canal. Tenemos mucha gente todavía de Filipinas que nos siguió desde hace más de un año, así que un saludo a toda la gente de Filipinas.
Saludos a Marina Sommer también.
A Marina Sommer.
Por eso que está la gente de Filipinas aquí. Pero bueno, también hablando un poquito para volver, ¿cuánto es que estaban diciendo por ahí que cuesta tanto en dólares como en pesos la cubeta, como que decían, yo creo que leí por ahí 300
pesos.
Como por los 300 pesos, okay. Puede ser que son $15.
Más o menos unos $15, y aquí en Estados Unidos carito, pero... el vaso está creo que en $19.99.
El vaso $19.99, pero obviamente eso es precio de México. Uh-huh. Ah, si haces la conversión, ya falta es ver aquí con las tarifas, a ver qué tanto se termina subiendo o no.
Hay que ver. Yo quiero mi vaso de Tanjiro.
Yo quiero el de Shinobu.
Yo quiero obviamente el de Zenitsu.
Ahora, ¿qué más vamos a esperar? Recuerden, para los que se quedaron con el entrenamiento de los Hashiras, que en primera, esa temporada, como ya lo dijimos, esa temporada debió haber sido un correo electrónico.
Literal. O sea, creo que 10 capítulos o 12 capítulos para resumir el viaje de Tanjiro y sus amigos, para hacerse más fuerte para esta temporada. Lo bueno, la buena parte es que ya lo superamos. La mala es que no debieron haberse tomado demasiado tiempo.
Mira, otra de las cosas más importantes que quieres saber con respecto a esta película es que tienes que ir y disfrútala al máximo, ya que una vez la película pase, no vamos a tener noticias de Demon Slayer hasta el 2029. Así que para las personas que son súper fanáticas del fan, ya va a ser la tercera película, hasta finales del 2028 vas a tener
aún así es mucho tiempo.
Yo creo
es una por año.
Bueno, claro, pero entonces va a haber una a finales de 2026 o a finales de 2027. Hay que ver cómo la cosa.
Pero sabes que si estoy equivocado, aquí tenemos a las personas en los comentarios que nos pueden ayudar. Yo quiero hablar a una persona que me diga, mira, soy licenciada en numerología y soy bueno con fechas, y estas son las fechas oficiales.
De mi hermana no va a estar hablando.
Muchas gracias.
Ya está viéndonos.
Muchas gracias, suscríbete.
De mi hermana no va a estar hablando, que ahí está, así que le mando un saludo a mi hermana que allá anda.
Saludos, Mario, un beso, un abrazo.
Pero mira, sí, va a haber mucho tiempo sin Demon Slayer, además de que se vienen tremendos proyectos después de la vibra de Demon Slayer que probablemente muchas personas se olviden.
Bueno, luego hablaremos un poquito de qué va más allá de Demon Slayer, pero hay tanto que cubrir de Demon Slayer. También tenemos tus tips que los vas a dar en este momento.
Cuando me dejen hablar.
Sí, cuando dejen hablar el pobre Pepe. Así que adelante, Pepe.
Gracias, finalmente.
¿Cómo te sientes hoy?
Me siento rubia, me siento realizada. Ah, no, este no es Quirgos, este no es el otro canal.
¿Y cómo te hace sentir que te sientas rubia?
Me siento empoderada, me siento, como dice, que tengo ganas de deportar gente. No es cierto. Es bromis.
Humor negro.
Dentro de lo que cabe, creo que la película, esas 2 horas y media, nos va a dar, o vamos a esperar de ellos, una excelente animación. Okay. Recuerden que, bueno, en esta ocasión le van a dar protagonismo a ciertos personajes, y uno de los personajes va a ser Shinobu, el otro personaje va a ser Zenitsu, y por ahí a lo mejor unos personajes que queramos ver a lo mejor no van a estar.
También para los fanáticos que le estén viendo, Akaza, la luna mayor número 3, va a tener un rol súper importante en esta película y es un personaje favorito de muchos.
Okay, a mí me cae mal. A mí me cae muy mal porque se echó a Rengoku. Porque Rengoku literal hizo todo lo que podía y aún así no se lo echaron a la casa. Sí. Me hubiera gustado que se lo echaran para que le dieran protagonismo a otras lunas que luego vamos a ver.
Hablando un poquito de esas lunas, obviamente no es spoiler porque ya hemos visto todas las lunas básicamente. Uh-huh. Bueno, han dicho que obviamente está una luna muy importante que me gustaría hablar. Ajá. Y esa luna que, ¿cómo se llama la luna que tiene la especie del violonchelo?
Es la luna número 4.
La luna número 4. Pero ella la puso. Con darle cada ping a las cosas puede cambiar, alterar la realidad completa.
Pero básicamente ya la pusieron ahí por default, por default, porque cuando se enteraron de lo de Nezuko, Muzan tomó la decisión de erradicar todas las demás lunas, entonces no quedaba nadie que pudiera tomar la posición. Les recuerdo que al final del tren infinito después, a todos los niñitos que eran las lunas menores, los desvivió.
Claro, pero básicamente, básicamente también él es el que tiene el control del campo. Así que yo creo que eso es algo muy, muy, muy importante, que esta persona que tiene el control del campo, obviamente Muzan podría hacerlo, pero le dejó esa tarea a esta luna. Entonces básicamente tiene el control del campo y es tan importante como las otras lunas por el simple hecho de que controla. Es como si estuvieras en un terreno de Pokémon y estás en tu elemento. Así que mira, yo creo que está bien.
Aquí tenemos a las personas que saben su teoría bien en los comentarios.
Sin spoiler.
Eso es lo que nos encanta ver en los comentarios. Saludos a Mary.
Saludos a Mary.
A mi hermanita, a Marisol. Sí. Marisol. María.
Saludos a Marisa Otome. También tenemos aquí a JDR que dice, ¿saben si saldrá completa la pelea de Tanjiro o solo una parte de ella?
Una parte de ella, obviamente, porque, no sé, yo creo que...
Mira,
creo que menos Tanjiro
lo que te puedo decir sin darte mucho spoiler es que esta película cubre tres peleas importantes.
Sí.
Okay.
Pero... solamente una de esas tres peleas no va a completarse en esta película. Eso es todo lo que puedo decir.
Sí, claro, porque le tienen que dar protagonismo a las siguientes dos películas y yo me imagino que en la película número 2 le van a dar más protagonismo a Sanemi y a Obanai. Y en la última, pues también, bueno, lo que va a pasar en la última.
Yo les digo a ustedes, gente, a mí solo de pensar en la película de la luna de Kokushibo, la luna número 1, esa batalla, que una película solamente cubra una batalla
es que toda
es
la
loquísimo.
Sí, hubiera sido,
toda
hubiera
la historia
sido
del cocuchito del cocuchito
del cocuchivo
del cocuchito esa está loca.
De hecho, unos fans se pusieron a hacer como que los pósters, y en el póster de esta película se ve el ojo de Akaza, pero Kokushibo tiene 6 ojos. Entonces, claro. Cada ojo, el reflejo de cada vaina, yo dije, y Némesis.
La espada de Kokushibo tiene ojos también. Entonces él tiene ojos en todos lados, es bien chismosa como ustedes.
Wow. Como los
gatos, como tu vecina.
Como los gatos en la casa.
Wow. Como los gatos de la casa, como tu vecina, así es el Kokushibo.
Sí, sí. Mira, y una cosa, también obviamente hablando un poquito ya de los Ashiras y de todo eso, también obviamente tenemos información de última hora. Aquí me entra una
pasó?
Información.
¿Qué te entró por
que,
hoy?
Bueno, efectivamente tenemos información sobre las premieres que han estado haciendo
okay.
En Demon Slayer.
Cuenta.
Y estuvimos viendo también que hubo la premiere, digamos el preestreno, más que la premiere, uh-huh. El preestreno para la prensa estuvo Sony Entertainment en México, estuvieron okay. En uno de los centros comerciales principales. No me pregunten cuál, porque ese es este departamento, pero efectivamente, te lo juro que el centro comercial estaba lleno hasta los mequetrefes. Habían miles de personas, yo creo que cientos sí. No llegaba. Miles de personas en el centro comercial, obviamente pocas personas pudieron ir, y obviamente vimos a varios influencers intentando entrar, varios entraron, pero otros no pudieron ni siquiera entrar, y obviamente fue hasta la misma voz de...
La misma voz de Tanjiro y Okaru, uh-huh. Natsuki Hanae, sí. Que es uno de los actores de doblaje en demanda, porque
okay.
Su participación en Demon Slayer ha sido icónica, pero es muy... La voz de Okaru es, a pesar de ser la misma voz, se siente tan diferente y tan icónica que el chico...
Sí.
Y el chico no lo aparenta. Cuando tú lo ves, se ve súper tranquilito.
Él es muy multifacético y la verdad es muy divertido escucharlo como Okaru. Exacto, es un artista. Es muy divertido porque incluso, ya lo hemos hablado anteriormente, a nosotros nos gusta escuchar los animes doblados al español porque tenemos cosas que hacer, pero específicamente... Dan, a mí me encanta escucharlo en japonés por la voz de este chico.
Sí,
la voz de este chico. Sí. Ok, antes de continuar, necesitamos que nos den like en nuestro video. Si no sabes cómo darle like, nada más tienes que darle a la pantalla 2 veces para que se ponga un pulgarcito.
Un pulgarcito.
Y en esta ocasión, lo que yo me gustaría saber es de dónde nos escuchan. Así que pueden responder con el país, la ciudad o un emoji del país de donde nos escuchan para saber de dónde vienes, de dónde eres.
Correcto, si vienes muchachos. De Cromática, pon una nave espacial y un icono, un emoji rosado.
Si vienes del Castillo Infinito, pon un castillito ahí.
Si vienes de Narnia, si vienes de Narnia, pon un unicornio también.
Literal.
Y, okay. Y si vienes de nuestra casa, solo pon como unos gatos.
También esta es la casa de los gatos. Pero bueno, amigos, el día de hoy también tenemos una actividad muy importante porque queremos hablar de los 9 pilares, de los 9 Hashiras que existen.
Literal.
Así que cada uno vamos a hablar de estos Hashiras, vamos a decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que sea, y también, bueno, pues ahí nos dejan los comentarios de cada Hashira que vayamos nombrando.
Así que si no conoces a cada uno de los Hashiras, vamos a ver si esto nos sale, vamos a intentar rodarlo, y así cada uno por lo menos comienza con uno, y después vemos si sirve, y si no, nos vamos con cada uno de los Hashiras, pero lo que queremos es que sepas un poquito más y que te vayas de este capítulo sabiendo un poquito más de cada uno de estos Hashiras y por qué son tan importantes para el mundo de Demon Slayer.
Me parece excelente.
Okay, entonces ¿estamos listos?
Estamos listos, vamos a darle.
Con suerte aparece.
Mira, ya va, ¿y por qué tú vas a girar la ruleta?
Bueno, dale,
no, dale, pues. Mira, un saludo para Doctor MF, porque dice que es de chorizo toluqueño y que acá soy de Toluca. Toluca.
Bueno, okay. Tanto le voy a ir dando a esta simpática
gira
rueda,
la ruleta.
Que sirva.
La ruleta de los corazones.
No falló.
El primer Hashira que salga y de ahí vamos a darnos como que, a ver, ¿quién? ¡Ay, el Musán! ¿Y ese que Hashira qué es?
No, Hashira no es.
El especial de los demonios, el especial de las dunas también va a llegar, pero hoy estamos con los Hashiras.
Eventualmente viene.
Échale.
¿Cuál viene?
Ok. Este me parece que es un buen comienzo, okay, porque Giyu Tomioka es el primer Hashira que conocemos en toda la serie.
Okay.
Además de ser uno de los personajes más reservados de su generación, ya que inclusive entre los mismos Hashiras, él es el que siempre se separa del grupo, no quiere involucrarse con nadie, pero es porque Tomioka ocultaba un secreto acerca de unos personajes que realmente nos gustaban, que era un poco desgarrador, que nos enteramos muy además, para muchas personas que recién conocen a Tomioka, es un personaje que a muchos no les gusta por su personalidad, pero es el pilar del agua, entrenado por el mismo Urokodaki, el tipo de la nariz está rojita,
y
es el pilar del agua con unas técnicas capaces de destruir lunas menores de un solo golpe, como vieron en el episodio 20, probablemente, con una técnica que dio un paso, no hubo ni un sonidito ni nada que representa bien su personalidad. Tranquilo como el agua.
Bien. Okay. Y un dato curioso de Tomioka es que tanto Sanemi como Obanai lo odian.
Wow. Y
lo odian, no sé por qué.
Y aunque no se demuestre mucho, una de las personas con la que mejor relación tiene es con Shinobu. Pero Shinobu siempre se la pasa molestándolo.
Sí, wow. Bueno,
¿quién quiere girar la otra ruleta? Voy para a girar. Si de a repente nos sale algo.
A ver qué nos sale. Mientras, a ver. A ver, ¿qué sigue? ¿Quién es? A ver si se ve ahí en el en vivo también. Cri, 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 cri. Y nos toca... Ay, no, otra vez el mismo.
El mismo, dale, vamos... otra.
Ya si se vuelve a repetir, vamos así, a irnos así como
okay,
que...
Ok.
Para no...
Vamos a que sale.
Y mientras tanto, suscríbanse al canal, síganos en todos lados. Aquí nos acaba de decir este...
JDR,
que nos escribe desde la Ciudad de México.
Tenemos al jefe de los Hashiras. Eso significa que podemos elegir al Hashira que queramos.
Mira, ¿por qué no lo hacemos esto? No, a partir de ahora, vamos hacia la derecha. Okay. Vamos hacia la derecha.
Okay. Ok, bueno, entonces voy a elegir a Mitsuri.
La más hermosa, Cuéntanos.
Tenemos a Mitsuri Kanyori. Kanyori, ya vamos a empezar de nuevo, ya. Mitsuri Kanroji, el pilar del amor. Entonces, Mitsuri es la Hashira que pelea con el corazón y su fuerza sobrehumana esconde un alma tierna y llena de empatía. Es el amor del grupo, es la más bonita y muchos dicen que es la más guapa. Aunque muchos la ven dulce y despiltada en combate, es una verdadera bestia imparable. La hemos visto haciendo una que otra ayuda por aquí, haciendo combates por allá. Sin embargo, creo y me da la impresión de que la vamos a ver mucho más en esta última saga. No en esta película, pero tal vez en las próximas. Con su látigo espada puede enfrentarse a cualquier demonio con gracia y con poder. Ella demuestra que el amor también es una forma de fuerza y que la sensibilidad no es una debilidad, sino un arma invencible. Por eso es tan famosa nuestra querida Mitsuri y por eso ella es la Hashira que merece brillar como la mejor y creo que es la que tiene la mejor personalidad, la verdad.
Unos datos curiosos de Mitsuri es que su cabello era originalmente de color negro. De hecho, su color era rosado, pero por sus problemas en el pasado decidió pintárselo de negro para encajar en la sociedad. Y fue cuando ella aprendió a quererse a sí misma, fue que dijo, yo me quiero a mí misma con mi cabello como es, y liberó su potencial oculto, lo cual la volvió al Hashira del amor, que es una variante de la respiración de algo por ahí.
Respiración de
una
amor.
Respiración. Coño, una respiración en Demon Slayer está como... Wow.
Si saben de qué elemento viene la respiración del amor, déjenoslo saber en los comentarios.
Brian, te
toca.
Voy
yo, ¿no?
¿Me toca?
Pero...
Dale y vamos a ver. Ahí resolvemos.
Ahí vemos, a ver.
Si no por el poder del
guión,
el
va
poder
a tocar
del peor de la respiración, de ahí lanzamos algo. A ver.
Mira, ya está a punto de caerse Rengoku. ¡Shinobu!
Adelante con Shinobu.
Mira, yo te vengo a hablar de Shinobu, la Hashira del insecto. Precisamente esta chica que va a tener su mayor protagonismo en esta película. Shinobu la hemos visto prácticamente desde el inicio de Demon Slayer, pero la vimos como que en un papel un poco más de sanadora, de curadora, que realmente no tiene muy buenas habilidades con la espada. No porque no sea buena, sino porque por su estatura ella no es capaz de degollar demonios. además de todo, ella oculta o guarda pues un drama o un resentimiento muy grande contra los demonios, porque un demonio bastante poderoso, que también vamos a verlo en la película, pues se encargó de echarse a su carnala. Entonces, Shinobu vive con ese rencor y vive con esa misión de querer destruir a todos los demonios. Ella, pese a no ser muy hábil con la espada, ha logrado tener mejores habilidades y sobre todo con el uso de los venenos. Entonces, ella dice, bueno, pues si yo no puedo destruirte con mi espada, voy a destruirte con venenos. Y la verdad es que es capaz de acabarse con todos los demonios. Ella tiene una misión muy importante en esta película de Demon Slayer, El Castillo Infinito, y va a ser ayudada nada más y nada menos que de la siguiente en mando, Kanao. Kanao va a estar ahí también. La Kanao también tiene ahí su algo muy importante, protagonismo muy importante en esta película, y la verdad creo que este personaje ha sido muy bueno y lo hemos visto en tantas temporadas que es finalmente el momento en el que va a brillar.
Porque todas las rosas tienen espinas.
¡Wow!
Ok, excelente, excelente. Vamos a ver qué más. ¿Quién le toca darle? ¿Yo o
Vélez? Brian, dale. No,
dale, Brian, dale.
No, no, gírala tú. A mí solo dime de quién habla y yo hablo.
¡Ay, por
favor! Yo dejo a Shira, puedo hablar. Yo dejo a Shira que pueda hablar por días.
Por favor, dale a Mitsuri otra vez.
Ya, solo póngame.
Ya, vamos a hablar rápido, vamos a ver qué pasa rápido. Ok, Yomei.
Otra vez Yomei.
Ok.
Ay,
el Hashira.
El Hashira de la ceguera.
Ok, aquí.
Y el drama.
La respiración de la
llorada. De la llorada. No, vamos a darle su espacio.
Yomei, el Hashira de la roca, es el Hashira más poderoso de los Demon Slayers, tanto como en fuerza física como en fuerza mental. Es uno de los personajes con más impacto y que genera más respeto por encima del capitán dentro de los mismos Demon Slayers. Además de ser un personaje que batalla ciegamente porque está ciego, pero también tiene un poder que lo impulsa al ver a las personas más jóvenes que él salir adelante, crecer y batallar. Y vivir para la juventud es uno de los aspectos más importantes para mí que tiene Gyomei, ya de la manera en la que cuando entrenó a Tanjiro durante el entrenamiento Hashira, cómo pudo empatizar con él y conectar. Y creo que una fortaleza tan emocional, tanto física, hace a un peleador muy poderoso. Además de que tiene una de las espadas más originales, que ni siquiera es una espada, es literalmente una bola de acero con púas, que obviamente se puede ver muy básica, pero es muy eficiente. Ya lo vieron en el capítulo final del entrenamiento Hashira.
Tener bolas de acero es muy importante, muchachos.
Y el collar de Gyomei es muy bueno porque también te sirve para otro tipo de cosas.
Sí, no me lo has devuelto aún.
Ahí lo tienes.
Yo tuve que pedir uno extra.
Ah, bueno. Ok, vámonos con la siguiente.
Vamos con el siguiente.
¿Quién nos toca? Y mientras tanto, síganse suscribiendo, sigan llegando. Y mira, Rengoku.
Tenemos a nada más y nada menos que a Rengoku Kyojuro, el pilar de las llamas. Entonces, es el más encendido de todos los Hashiras, de hecho. Es el Hashira del fuego, básicamente. Rengoku no solo domina la respiración de la llama con una fuerza brutal, sino que también tiene un corazón grande para cualquier batalla, ¿ok? Entonces, tiene su energía positiva, sus gritos de motivación y su determinación lo convierte en un verdadero símbolo de esperanza, porque bueno, yo creo que para nadie es un secreto el estado actual del pobre Rengoku, pero obviamente aún frente al peligro nunca dudó en proteger a las personas inocentes. Rengoku es la llama que inspira a todos los otros Hashiras, de hecho básicamente se podría decir que es uno de los profesores principales de Tanjiro también, y bueno, no solamente es el fuego que nunca se apaga y por eso merece ser considerado como el mejor de los Hashiras, uno de los más recordados, uno de los más que le da más como digamos a la trama, le da más como llama, por así decirlo, de que sale desde la primera película, y bueno, por eso Rengoku es uno de los mejores Hashiras, muchachos.
¡Esto, mamona! ¡La Rengoka!
Rengoku se va a comprar donas.
Wow. Dicen que Rengoku está inspirado en Goku, por eso le pusieron así Rengoku.
Lástima que cuando hicieron el doblaje no invitaron a la voz de Goku a que hiciera la voz de Rengoku. Ahí perdieron una oportunidad de negocio.
Yo lo único que le invitaría a Rengoku es que se consiga alguien que le ayude a depilarse las cejas.
Ya para qué.
Vamos con la siguiente, a ver qué sigue, a ver qué toca.
Me pregunto quién saldrá. Siento que le va a tocar a Pepe hablar.
Espero que... Ay, mira, creo
que... Weirdos, elige.
No, porque mira... ¡Usui!
Usui, yo soy Usui.
¿Por qué vayas a burla? Diles por qué vayas a burla.
Bueno, porque obviamente nosotros estábamos grabando el día de anime de San Japan, lo de Tengen Usui, no sé por qué a mí se me quedó en la mente esa parte donde Pepe decía, hola, soy Tengen Usui.
Yo soy Tengen Usui.
Entonces le tengo un mambo montado de hacer
más. Wow. Ok, bueno, yo te vengo a hablar de el mejor, no solamente el mejor Hashira, el mejor personaje de Demon Slayer, y ese es el señor, el maestro Tengen Usui. Que Tengen Usui tiene, además de todo, una experiencia y un trasfondo mucho más importante, porque no solamente es un aniquilador de demonios, él también es un ninja, o sea, un shinobi, que tiene muchas cosas características que lo identifican incluso con Naruto. Él corre como Naruto, él tiene una bandana como Naruto.
Okay.
Tiene técnicas ninja bastante buenas. Él no solamente tiene una, tiene dos espadas que también son súper originales y que destacan de todos los demás. Además de todo, te voy a decir algo. Este Usui es el único de los Hashiras, el único que tiene una temporada completita.
Tiene más cámara time, tiene más tiempo de cámara.
Tiene más tiempo de cámara que el mismo Tanjiro.
¿Le dedicaron una película?
No necesita, wow, porque tiene gracias, toda una película, tiene todo un arco. No solamente, como ya lo dije, no solamente tiene una, no tiene dos, tiene tres esposas a las cuales ama y lleva más de 7 años con ellas. Además de todo, las tres muchachas casualmente se parecen o tienen como que características muy parecidas con Tanjiro, con Inosuke y con Zenitsu. ¿Qué será ahí? ¿Por qué será? Y bueno, tristemente, como era... además de todo, después de Gyomei, Usui es el segundo Hashira más fuerte y el segundo Hashira más alto. Altote, con brazotes, y la verdad es que es un semidios, un semidios. Cualquiera cae en las garras de Usui.
Lástima que se fue de vacaciones a Acapulco.
Precisamente por eso, mi teoría es de que Usui estaba tan, tan roto que dijeron, no, tenemos que darle algo para sacarlo, y pues obviamente por eso lo sacaron de plano, pero aún así, mira, ahí sigue entrenando a la gente.
Gracias, Usui.
Gracias, audiencia.
Gracias, gracias, México.
¿A quién más tenemos por aquí? Vamos a ver.
Nos quedan tres Hashiras.
Esto no está nada arreglado, muchachos. No está nada arreglado, así que no vayan a pensar mal. Ah. Y tenemos a nada más y nada menos que a Tokito. ¿Cómo se llama Tokito realmente? Se llama Muichiro Tokito. Okay. Y es el pilar de la niebla, muchachos. Muichiro es la prueba de que la genialidad no necesita edad. ¿Cuánto tiene Muichiro Tokito? Tiene 14 años y con eso ya era Hashira, un prodigio absoluto. Además que no, tal vez no sea el que tenga la mejor personalidad, por así decirlo. Obviamente su estilo de la respiración de la niebla crea un aura misteriosa que confunde y destruye a un demonio o cualquier persona sin que puedan reaccionar. Pero más allá de su talento, que sí lo tiene y ya lo ha demostrado, obviamente Muichiro es un personaje que nos enseña sobre la memoria, el dolor por todo lo que le pasó y obviamente la esperanza por un mundo nuevo. Y bueno, su calma y su determinación lo convierte en un guerrero brillante y eso lo hace digno de uno de los mejores títulos de Hashira, silente pero mortal.
Ok.
Además de ser descendiente de lo de... ¿Cómo se llama el de la respiración? ¿El ancestro de Tanjiro?
El señor del sol.
Yorichi.
El llorón.
El Yorichi.
Yo le digo una cosa aquí entre un Hashira y otro. Yo tengo una confusión muy grande a veces. Obviamente sí se puede cuando ya agarras un poquito más de cosas sobre los personajes. Pero Tokito, Gyomei y el otro me parecen parecidos físicamente. Así que, no mames.
No, espérate, con Inosuke. Si tú ves a Inosuke
también
y a Tokito al mismo tiempo, dices, caray, ¿cuál es cuál?
No, pero también, mira.
¿Cuál es cuál?
Mira, de hecho, aquí están los tres juntos. Mira, a mí me parecen, si a mí me dices, ponlos ahí, a ver si los... Si tú pones a Obanai, a este Tokito y a Gyomei, Y a Guillo, marico, tú me dices,
no,
son primos.
Son muy diferentes porque primos. Uno tiene los colores diferentes, tiene ¿cómo se llama? Heterocromía.
Ay, Dios mío.
Y además tiene una serpiente en su boca, como muchas personas les gusta tener serpientes en la boca. Por favor.
Y ya no vas a hablar al respecto.
Siguiente. Nos quedan dos Hashiras.
Dos Hashiras.
Que no se han repetido. La ruleta ha estado de buenas.
Listo, creo que te tocan los tuyos.
Y el siguiente. Mira. Sanemi.
Sanemi.
Sanemi. Sanemi. Sanemi. Ay, que al principio me caía tan mal.
Sanemi, el Bakugo de Demon Slayer. La persona y el personaje más temperamental y explosivo de toda la serie. Pero ya saben cómo es. Mientras más explosivo positivo, gruñón, sea el personaje, más vas a empatizar con él cuando llegue su arco y momento de gloria. Les claro. estoy diciendo, él ha sido uno de los Hashiras que ha tenido las peores interacciones con Tanjiro hasta el momento, hasta la fecha, y ya les puedo decir, es imposible llevarse mal con Tanjiro.
Exacto, sí. Tanjiro es pues un amor.
Pero como el pilar del viento ha demostrado ser un Hashira más que capaz de vencer a hordes de demonios a través de toda la serie, además de ser un sobreviviente nato. Es uno de los Hashiras que básicamente se creó a temprana edad por puro instinto de supervivencia. Les recuerdo de que él tiene cicatrices por todo su cuerpo, tiene problemas de confianza, él no confía en nadie, maltrató a Nezuko y literalmente nos ha demostrado que es un personaje hasta este punto irredimible para muchas personas del fandom, pero yo les digo, denle su tiempo que va a hacerlos cambiar de opinión.
Wow. Yo tengo dos datos curiosos de Sanemi que me encantan porque en el entrenamiento de los Hashiras, Sanemi literal expulsa a Tanjiro y le pone una orden de restricción y no quiere que vuelva. Y luego hay otra parte que a mí me encanta también, que creo que es exclusiva del manga, pero este Sanemi le dice a Tanjiro, ay, Tanjiro, algo así, ¿no? Está Tanjiro como que empiezan a hacer las paces y Tanjiro le dice, a mí todavía me sigues cayendo muy mal porque intentaste matar a Nezuko, pero todo bien, gracias.
No, mami. Ok, me gusta, de verdad que me gusta esa interacción que hicieron con Tanjiro y él, porque de verdad que está muy cool y como que quita las tensiones entre uno porque está esa parte de humor.
Claro. Sí, y... Ajá, ¿no? ¿Qué ibas a decir?
No, dilo mientras que giras la ruleta, amigo.
No, pues ya nada más queda uno.
Bueno, mientras por ahí dice Leonardo.
Ay, no, que el destino lo elija por ti.
Hola, soy nuevo, me encanta Kimetsu no Yaiba y...
Kimetsu on Yaina.
A ver, y dice, mi favorito es Rengoku. Si te vas 5 minutos atrás, vas a escuchar sobre Rengoku, pero mientras quédate en vivo aquí con nosotros.
Y si te vas 45 minutos atrás, puedes ver nuestro show que no te lo vas a querer perder.
Puro Demon Slayer. Pero dice, pero Mitsuri es una pilar increíble también. También hablamos de Mitsuri, así que echa un poquito para atrás después de que veas esto y vas a escuchar todo nuestro, lo que tenemos que decir de cada Hashira. Vamos con el último Hashira.
Vamos con el último Kachira. Y bueno, a ver si la ruleta nos dice el bueno.
¿Cuál es?
El que toca.
Ah, ya.
¡Ay, Obanai! Justamente el que faltaba. Ok.
Aquí estamos utilizando el destino del guión.
El poder del guión. Ok, Obanai, que yo creo que hasta este momento es el Hashira que todavía como que se mantiene más enigmático. Es el que todavía no ha tenido suficiente protagonismo. Yo creo que ya todos ya tuvieron un poco de protagonismo, pero todavía falta Obanai. Y lo más seguro es que vamos a ver su desempeño y su manera de florecer hasta la segunda y prácticamente la tercera película. Pero bueno, yo te vengo a hablar de Obanai, porque Obanai, a pesar de ser súper enigmático, es uno de los Hashiras con una historia súper más trágica, porque, bueno, también lo vamos a conocer más adelante, él pertenecía a una familia que era parte de un culto, y ese culto se dedicaba a sacrificar gente para rendirle culto a los demonios.
Como nosotros.
Y prácticamente Obanai, literal, y prácticamente Obanai estaba a punto ya de ser parte de este sacrificio, ¿no?
Okay.
Entonces a Obanai se lo llevan, es rescatado afortunadamente y de ahí pues se convierte en el Hashira de la serpiente. No sin antes además tener a su querida y adorada serpiente que es como
Nagini.
La Nagini. Kaburamaru.
Ajá, Kaburamaru.
Que es prácticamente una extensión del mismo, que Kaburamaru le ayuda a poder percibir, a realizar mejores ataques y precisamente pues a estar como que un poquito más como que más abierto al entorno en el que se presenta. Él secretamente está súper enamorado de nuestra querida Mitsuri y lo ha demostrado en varios momentos porque incluso él estaba súper, súper celoso de Tanjiro porque ¿cómo es posible que fuiste a estar y estás hablándole a Mitsuri? Con la niña no, con mi mujer
no. Con la niña no, exacto.
Él estaba en la onda.
Entonces,
en la onda.
Pese a que parece un ser reservado, callado, tímido e inocente, tiene la mirada. Pese a todo, es un personaje con mucho cariño, con mucho carisma y ojalá lo podamos ver resaltar más de lo que ya lo vimos en el manga.
Mira, ahora que lo veo, si tú pintas la peluca de Zenitsu negra, se parece al cabello de él.
Deja de decir que todos los personajes de Demon Slayer son iguales.
Solo estoy diciendo para economizar en cosplay.
Uno tiene cicatriz acá, otro tiene la cicatriz acá.
Mira, nosotros...
No, mira el pelo allí, mírale el pelo y dime que ese no es parecido al pelo de Zenitsu.
Para nada. Mira,
mira.
Bueno, pero los dos están obsesionados con Nezuko, así que...
No, él no está con la Mitsuri.
Ah, con Mitsuri. Los dos están obsesionados con sus respectivas waifus.
Y como ya lo dije, tanto él como Sanemi odian, no sé por qué, odian a Tomioka. Y sí, es que la verdad es que Tomioka siento que llegó con aires de muy mamoncito, yo soy mejor que ustedes, y luego dijo, no, pues ¿saben qué? Yo me voy,
es que como vimos en el entrenamiento Hashira, a ellos no les gusta que hayan Hashiras reservados que no quieran entrenar y batallar con ellos, ya que ellos son personas que literalmente te respetan en batalla, tienes que pelear con ellos para ganarte su respeto, y Tomioka cada vez que le pedían un duelo a Tomioka, Tomioka les decía que no.
Dice Mari que esto lo hacen para ahorrar presupuesto y le doy fe porque ella lo sabe más que nadie por My Hero Academia.
¡Wow! No, espérate. My Hero Academia tiene la creadora, creadores, o sea, sabe hacer tantos cosplays, tantos trajes de superhéroe que hay para todo.
¡Wow!
Hay para todo.
Ahí lo dejo. Pero bueno, muchachos, esos fueron los 9 Hashiras para que los conozcan un poquito más a fondo y vamos a saber muchísimo más de ellos durante estas 3 películas que, bueno, va a durar un tiempo, pero estoy seguro que van a poder resaltar a cada uno de ellos, especialmente en este, podemos decirles que van a resultar a aproximadamente 3 o 4, así que échenle un vistazo, y bueno, básicamente tal vez en tu ciudad salga el próximo día, o seguro cuando viste este video ya ha pasado. Sin embargo, ¿a qué nos vamos ahora, muchachos?
Bueno, pues hablando de cazadores de demonios, también vimos una película de cazadores de demonios, pero en la vida real, y nos fuimos a ver la película de El Conjuro 4.
Así mira la noche, durante la noche.
El Conjuro 4. ¿Qué pensaron de la película? A mí me gustó. ¿Ustedes qué dicen?
Aquí yo creo que Ricardo se destaque.
Okay. Saca tu odio.
Bueno, mira, a mí me gustó. O sea, de verdad creo que antes había escuchado la crítica, no me gustaba como llevarme demasiado, pero sí me gustó. La verdad es que la disfruté. Sin embargo, me gustó más que todo porque es el cierre de una saga que debió haber terminado hace aproximadamente 5 años o más. Pero lo que realmente me gustó fue como que el final, cómo se vio bonito, sin echar mucho spoiler porque tienen que cerrar la historia de alguna manera. Lo que no me mató fueron como de realmente por sí los fantasmas no me dieron miedo, por así decir. Sí hubo partes que me dio miedo, sin embargo, hubo algunos fantasmas que estaban como medio repetitivos, rebuscados, y al mismo tiempo que realmente no me dio lo que tenía que darme al 100% para yo decir esto es una súper entrega después del Conjuro 1 y 2, que estuvieron muy buenas.
Sí.
Sin embargo, bueno, yo le daría aproximadamente un 7 de 10 como cierre de película.
Yo te voy a decir lo que la película sí nos dio, y fue un innecesario, pero necesario respectivo cameo de Annabelle, que no tenía nada que ver con la historia, nada que ver con el guión, solo la querían poner allí porque tenían esas muñecas que se les quedaron frías y tenían que vender para Halloween.
Mira, y por ahí dicen que los Warren son unos estafadores. ¿Cómo se te ocurre, si después de ver a esta señora que todo lo que tocaba le llegaba una visión, me vas a decir que literal es una estafadora? La pobrecita, literal, casi se la lleva también, estaba toda poseída, y estás diciendo que es una estafadora. No se vale, no vengan a decir cosas de estos charlatanes, de esta gente que estuvo ayudando a millones de personas durante todos los años con posesiones.
Pero mira, yo te digo, el tiempo, ay Dios. ¿Viste? ¡Anabel! Se cayó la cortina. Mira,
no es cierto, yo no dije nada.
Una de las cosas que me encantan... Mira, lo que pasa con El Conjuro y los Warrens es lo mismo que pasó con El Exorcista. El momento en el que ellos estaban activos era un tiempo en el que no habían redes sociales, no había manera de comprobar muchas de las cosas que ellos estaban haciendo, sus acciones. Uh-huh. El poder de un rumor de los 80 para atrás era algo increíble, ya que te enterabas de la voz de muchas personas y las historias cambiaban. Por eso, para mí personalmente, me parece de que los Warrens pudieron haber sido una estafa, pero al mismo tiempo tenían credibilidad en algunas personas, porque a lo mejor por conveniencia de algo así como que se cayó una cortina, tú le dices que hay un fantasma y alguien te lo va a creer.
Literal, exacto. Ustedes no lo vieron en cámara, pero mientras estábamos hablando, se cayó aquí una de las cortinas. Se acaba de caer. Entonces, no son estafadores y vamos a tener que llamar a alguien para que hagan exorcismo al labubo.
Si algo yo aprendí de la llave del esqueleto es que mientras tú respetes y no te metas en el juego al 100%, eso es lo que te dice básicamente esa película y eso me quedó toda la vida. Mientras tú respetes y no te involucres de más en ese tipo de mundo, obviamente tienes que tener tu respeto, pero mientras más te involucres y más y más te burles y más de ese tipo de cosas, más metido vas a estar en ese mundo. Así que yo lo respeto, no me río demasiado, más bien lo trato con respeto, con admiración. Y bueno, yo aquí cubriéndome las espaldas.
¿Las cubriste ya?
No, en general, la película definitivamente sí es mucho mejor que El Conjuro 3. Para mí El Conjuro 3 se me hizo súper de flojera.
The Devil Made Me Do It.
El Conjuro 2 me encanta porque en primera es muy difícil que niños, sobre todo chiquitos, tengan actuaciones tan buenas como las que tuvieron estos en El Conjuro 2, que literal eran posesiones bastante intensas, bastante fuertes. Y en este, en El Conjuro 4, fue como que a mí se me hizo muy innecesaria las decisiones que tomaron, sobre todo, por ejemplo, la hija de los Warren, que así como que, ay, niña, ¿por qué si sabes que ahí hay un demonio que te va a poseer? ¿Por qué vas para allá? ¿Por qué?
Muchas personas culpan la crítica de la película en el debut directorial y la falta de James Wan es el director principal del Conjuro 1 y 2 y luego obviamente él tuvo que moverse a otras oportunidades y por lo tanto a partir de la 3 el Conjuro comenzó a tener un director nuevo del cual no tengo el nombre aquí en la mente y también él dirigió La Llorona, La Monja 2, Annabelle y Annabelle Creación.
Pero no lo puedes criticar porque podría ser tu futuro jefe.
Y ya, ¿qué es eso?
Patrocínanos, James.
Y todas esas precuelas del Conjuro ya saben cómo les fue.
Wow,
malísimo.
Wow. Y la verdad es que es muy cierto, hablando de los fantasmas, en esta ocasión se presentan 3 fantasmas, pero sí se ve como que muy exagerado el uso del CGI, sobre todo en la cara del que tiene el hacha, como que se ven muy falsos. Realmente sí te pueden dar un poquito de miedo, pero los ves y como que...
Lo ves acerca y que... No es real realmente.
Incluso pero... la Juanabela igual así como que...
No. O sea, a mí me gustó que metieron a Anabela, juro, pero bueno, sí se vio medio juro, pero me gustó porque, como digo...
Anabela estaba forzada ahí.
Estaba aparte... Yes. No, pero es que yo lo interpreté como que era el trauma de ella, como que era la figura que como que hacía el personaje el trauma que ella tuvo desde pequeña.
Yo lo interpreté como que estaba muy forzada ahí.
¡Wow! Que llegó a vacaciones, se tapó, tú sabes la que tal, y dijo, a volver al trabajo.
Es que también tantita madre, porque los papás literal obligaban a la hija a ver a todas las cosas endemoniadas que tenían en la casa y obviamente la niña creció con el trauma de la Juanabela y la Juanabela se ve horrible. O sea, se ve horrible.
Mira, muchas de las razones por las cuales las personas critican esta película es porque más de la mitad de esta película es un drama familiar acerca de cierta persona que se quiere casar, qué es lo que está pasando, relaciones y esas cosas. Y literalmente...
O sea, la Rosa de Guadalupe.
Y literalmente, las posesiones, lo embrujado y lo demás está como en el fondo. Uh-huh. Y muchas personas que van a ver El Conjuro lo van a ver es por la atmósfera de lo que estaba pasando en las casas embrujadas que ellos visitaban. Por lo tanto, las personas, si tú vas a ver una película porque te quieres asustar de miedo, esta película es la del Conjuro que menos intenta asustarte con ese tipo de cosas, ya que la hicieron con el punto de cerrar la historia de los Warrens.
¿Apreciaciones finales?
No está mala, sí le doy una oportunidad. Yo le doy del 1 al 10, le doy un 8.
¿Tú le doy 1 al 10?
Yo le doy un 5.
Yo le doy un 7, wow.
¡Qué bueno, fuerte! Y ustedes, la vieron, que nos digan.
Díganos en los comentarios cuánto le pondrías a la película El Conjuro o cuánto le pones si la quieres ir a ver y cómo te sientes sobre eso. Y bueno, yo creo que para terminar tenemos aquí para terminar. Ay, sí, vamos a estar hablando de una última cosa y los que se quedaron aquí hasta el final vamos a hablar de chisme puro.
La chisma.
Vamos a hablar un poquito de qué pasó en los VMAs o los Video Music Awards de MTV, que ahora lo están pasando en CBS, aquí en Estados Unidos significa que le va a llegar a mucha más gente. Y bueno, ¿quiénes se estuvieron presentando, muchachos?
Bueno, la verdad es que esto fue un año potente, ya que teníamos muchas celebridades del pop y otros géneros que se estaban presentando, wow, que ya tienen un ícono, como hablamos previamente de la Cat's Eye, que hicieron su primera presentación pública en una entrega de premios.
Aplausos para Cat's Eye, gracias.
Hicieron su primera presentación pública en la entrega de premios, así sea que solo las pusieron en el pre-show y cantaron 2 canciones para los fanáticos de Gnarly y Gabriela y solidificaron su lugar en la industria, ya que literalmente todo el mundo en la presentación estaba cantando Gnarly, que se escuchaban hasta más que las mismas cantantes.
También muchas cosas. Mira, ahí apareció Anabel otra vez.
Anabel, que ya no, que ya te pago la renta.
Por favor, Anabel. Pero bueno, también, obviamente, no solo destacar Cat's Eye, sino que también tenemos la presentación de Lady Gaga. Y obviamente, bueno, si quieren hablar un poquito más de la presentación de Lady Gaga, que fue lo mejor de la noche, la verdad.
La tenemos. Entonces, que se ve súper perrísima.
Sí, se ve buenísima. Nos recuerda un poco a su presentación que tuvo en Río, que agarró casi más de 2 millones de personas, porque así más o menos comienza. Sin embargo, le dio un vuelco completo la película, la canción que salió hace menos de una semana. Y bueno, obviamente, tremenda presentación.
Mira, una de las cosas que te puedo decir de los VMAs y Lady Gaga es que la presentación de los premios para mejor pop no es de las que te ponen como para el final. Okay. Pero Lady Gaga tenía una presentación ese mismo día en el Madison Square Garden y dijo que solo podía quedarse ahí 15 minutos.
¡Wow! Visita de doctor de
LIMS. Literalmente, fue interesante porque apenas comenzamos los premios, literalmente lanzaron a Lady Gaga ahí mismo, le dieron su premio y chao. Que hasta en el discurso, en el discurso tuvo que decir, me gustaría quedarme, pero tengo un performance que ir, así que chao. Y literalmente se fue 15 minutos después de que los premios comenzaron.
Se fue con el mismo vestido, la misma peluca, para hacer exactamente el mismo show Madison Square.
Literal. Y durante la presentación se le puede ver bailando y mostrando los premios allí en el escenario y todo eso.
Mira, tenemos al doctor MF que nos mandó amigo. 49 pesos. Muchas gracias. Lady Gaga en Xochimilco con los amigos de Anabel.
Sí, eso hay que decirlo. Sí, es cierto, porque el video que apenas salió precisamente para Wednesday.
Okay.
Ese video lo grabaron en la isla de las muñecas de Xochimilco, que es un lugar súper, súper enigmático y que la verdad dijimos, ¿cómo es posible que lo vino a hacer acá? Tenemos un invitado muy especial.
Dobby, mi amor.
Pero
corazón.
Creo que no se ve en el live. Si quieren ver a mi gato, lo van a ver en el video en
live. Ahí sale en el live, mira.
Ahí está. Pero dentro de lo que cabe, me encanta esto que lo haya hecho en la Isla de las Muñecas, porque obviamente hasta dijeron, vino, ¿a qué hora vino Lady Gaga? Que ni nos dimos cuenta. Uh-huh, y creo que valió la pena. Y el video musical a muchos como que no le gusta. Creo que está, al menos la canción es lo que a mí no me termina de encantar, pero el video está muy bueno.
Yo creo que le ha agarrado cariño esta semana, que la he escuchado ya como 5 veces, de verdad que está bueno, la verdad que está chévere.
Mira, la verdad es que es una canción que se hizo con el propósito de promocionar la segunda temporada de Wednesday. No era una canción que originalmente estaba planificada para ser parte de Mayhem. ¿Cuál es el nombre del álbum?
Mayhem.
Esa es otra.
El personaje, la vaina de Mayhem. Así que le dijeron, mira, vete un shoot de un solo día con Tim Burton, vamos a hacer el video musical. Pero vi la escena de la película donde ponen la canción y de pana que la temporada 2 de Wednesday se ve súper interesante.
Sí.
No la he visto y no estoy al día, pero realmente si la están viendo, déjenos saber en los comentarios para ir a verla. Y
también le mandamos un saludo a Leonardo Daniel Venegas Hernández. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que también te sintonices todos los días. Estamos de martes y jueves también y estamos también en Shorts. Estamos en muchísimos lugares de las redes sociales. Y bueno, una de las cosas que también estuvo muy chévere de los VMAs no fue nada más que estaba Lady Gaga. La verdad es que hicieron un muy buen show porque no solamente fue Lady Gaga, también podemos hablar un poco de la presentación de Sabrina Carpenter, que creo que fue una de las grandes ganadoras de la noche. Estuvo Sabrina Carpenter, también estuvo María Carey, que hizo, obviamente, la diva, hizo su aparición.
Espérame tantito, que aquí en la canción le puse un poquito de velocidad, y si pones la canción de La Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona.
Mira, una de las cosas que te puedo decir de Mariah Carey es que, mira, muchas personas se volvieron locas en los comentarios porque nos dio el performance más seco, más paralizado, más paralítico, más lisiada de todo, porque la tipa a duras penas se movió, tenía que darle una cachetada falsa a un personaje en el escenario.
¿Quién?
Y dio la cachetada de telenovela más falsa del mundo, que hasta hoy en día es un meme. A lo mejor un día esto lo usamos en un video.
Qué loco.
Y eligieron a nada más y nada menos que Ariana Grande para que le diera su premio.
El problema de Mariah Carey es que la sacaron 4 meses antes de Navidad. Y por eso está enojada.
No. Y cuando Ariana le dio el premio, Mariah literalmente dijo, antes realmente no sabía quién eras, pero ahora te respeto y me encanta lo que has hecho con tu carrera.
Wow.
No, no, no. Y mira, oficialmente, oficialmente María Carey resucita el 1 de noviembre cuando termina Halloween. Termina Halloween y resucita María Carey. La verdad es que se sintió muy raro. Lo que pasa es que tú sabes, si no conocen bien a María Carey, es que también, además que es muy buena cantante, obviamente, obviamente es como la, la, digamos, obviamente, sin, con, respetando las separaciones, es la Ariana Grande para, lo, para nuestra, nuestra gente joven del antes, pero muchísimo más grande. Tenía el silbido más grande cuando cantabas, como si estuvieras silbando el whistle y todo eso, el silbido, pero ella siempre ha tenido una fama de ser mamona. O sea, siempre ha tenido una fama de ser
Anabel.
Una diva completa, no sé qué. Y realmente todavía no dejó las cosas. Se movió, pero al 0.5%. Le lanzó puntas a Ariana Grande, le lanzó puntas a la gente de VMA. Claro. O sea, en su momento más ricardita de todos.
Ricardita,
hizo
literal.
En el momento ahí, en el medio del escenario, de pana se sintió medio incómodo, se sintió que senda diva y se sintió raro. Sin embargo, creo que ella intentó componerse y hizo lo mejor que pudo dentro de su de los shady que...
Mira, aquí tenemos a nuestro fanático, a Leonardo, diciendo que hablemos más de Demon Slayer. Y ya vamos, que tenemos una mini dinámica que se viene.
Sí. Ok, bueno, ya porque ya...
Muy
ya
buena. Sentía... Bueno, exacto. No, hay que hablar de la última, pero más... super
Tate.
Bueno, ella está metida en ST, y es que todas las personas fanáticas de K-Pop Demon Hunters estábamos súper emocionados, ya que iban a tener su primera nominación como mejor...
Pensábamos que iba a tener una presentación en vivo, de hecho.
También, pero estaban nominadas para la mejor canción del año con su canción Golden, que para muchos todavía la canción es buenísima, o ya estás cansado de ella. Y la verdad es que esperábamos que ganara, pero el premio se lo llevó Tate McRae con su canción... ¡Woo! Just Keep Watching, de la película F1 de Gran Turismo, que ni la vi.
Para que la sigan
ni
viendo.
Ni la vi, no me gustó. Solamente compré el ticket para que me validaran el parking y, no, y literalmente más nada de eso. Y la verdad es que se sintió un poquito como que chimbo, ya que los números no mentían en cuanto a cuál canción se ha escuchado más. Pero bueno, por lo menos... tuvieron su respectiva recomendación.
Yo te digo algo, ella también, ella no debería habérselo dado por Just Keep Watching, pero sí vi también que por lo menos en Spotify, ella tiene 2 billones, casi que al nivel de Despacito.
Wow.
Tiene 2 billones por su canción, no la de Just Keep Watching, pero sí la de, ¿cómo
mira,
que se llama?
Ya, ya. Yellos,
¿y por qué su concierto cuesta $10 para ir?
Wow.
Mira, ya cuando comienzas a comparar una canción con Despacito, me perdiste.
Wow, y con eso los damos a la dinámica.
Sí, bueno, yo creo que vamos a la dinámica. Para cerrar, también para no dejarlo aparte, obviamente hubo presentación y hubo presencia de Ariana Grande, obviamente Taylor Swift, que le encanta el algoritmo, Taylor Swift no vino, y también creo que ¿quién más estuvo? Estuvo, bueno, LL Cool J, estuvo también muchísima gente muy grande, Tate McRae, Ariana Grande, ¿quién más?
Ricky Martin reapareció.
Ricky Martin, wow, ya va, ya va. Vamos a darle un espacio a la super aparición de Ricky Martin para dejarlo como ícono. Y lo hizo súper, súper bien, muchachos. Pero claro, creo que realmente, a pesar de todo ese dinero y esa plata y ese tiempo que se pasó, la verdad es que de alguna manera siento que pasó un poquito desapercibido, pero es que creo que ya los VMAs no son tan grandes como eran.
Entonces, es que ya hay muchos eventos y ahora como que cada uno quiere como que desaltar mejor que el año anterior,
sí,
pero
literal.
Hay presentaciones tan, tan icónicas que pues está difícil y como que se esfuerzan de más.
Y correcto.
Dejen
y bueno,
un emoji de un gato si ven a mi gato que está aquí.
Con eso nos están pidiendo Demon Slayer en el chat, así que tenemos una última dinámica.
La dinámica,
¿cómo le vamos a llamar a esta dinámica?
Cuéntale la dinámica.
La dinámica se llama, coño, no sé cómo se traduce el juego, pero se llama Most Likely To o quién es el más
probable a. Okay.
Vamos, tengo una serie de situaciones que les voy a decir y tienen que decirme qué Hashira o personaje de Demon Slayer en general puede encajar en eso
y por qué.
Claro. Ok, una pregunta por persona, ¿no? Para no...
Sí, yo creo que una o dos sí se pone muy buena, pero rápido.
Dale.
Déjame hacer un clip de 30 segundos.
Déjame decirte rapidito para darle una mordida a mi galleta.
Ajá. Y dejen en el comentario también quién encaja ahí. Entonces, si no lo entendieron, porque yo no lo entendí, es... Te van a decir, por ejemplo, ¿quién es el personaje que es el más infiel? Y ustedes van a decir, pues, tal.
Exacto.
¿Ok?
Exacto,
algo así, supongo, exacto. ¿Verdad?
Ok.
¿Listo?
¿Cuál personaje es el más probable para ser, para estar en la portada de una revista de modas y por qué?
¡Wow! Ok. Vas tú primero, si quieres. Voy yo.
O sea, sí tengo el nombre, pero no me acuerdo el nombre.
Ok, yo empiezo. Y obviamente, quien va a estar siempre en una portada de vista de modas es Mitsuri.
¡Wow!
Mitsuri, okay. La cachera del amor, porque obviamente ella se va a ver súper, súper divina, súper hermosa, una pela, una cuerpa, todo.
Claro que no.
Bueno, ya
entonces,
va.
Entonces, ¿quién?
Yo digo, yo sé quién. Ajá. Mira, nada más y nada menos que Tengen Uzui, porque es un carajo que además es que obviamente tiene que mostrar, es alto, es súper vanidoso, le encanta el postureo, como dijeran ahí en España, en otros lugares. Así okay. Que yo creo que Tengen Uzui, digamos que Mitsuri como la femenina, pero como el masculino, Tengen Uzui debería estar en las portadas y de ese tipo de cosas.
Ok,
que,
creo que sí. Está bien.
¿Tú
yo,
quién dices?
Yo puedo coincidir con Uzui. Porque por más que Mitsuri sea tan confident y eso, es una de las de los Demon Slayer Hunters más tímidos en la serie. Solamente cuando wow. Se arma de valor es que realmente se muestra, pero siento que ella estaría un poquito tímida frente a las cámaras.
Y ustedes no me van a decir que Musan, cuando viene caminando para
la musana,
acabar,
la musana.
Cuando va con ese pasito de Michael Jackson y ese vestido super, ¿no va a estar en una revista de moda?
Pero él es Hashira.
No, dijimos personajes.
Ah, oh,
siguiente okay, pregunta. Y ahí okay. También en el chat están diciendo Rengoku, están diciendo Mitsuri. Uzui. Wow.
Okay, bien. Okay. Está bien.
¿Qué personaje de Demon Slayer sería el más probable a darte un discurso completo antes de comenzar la batalla?
Un discurso completo, a quien le gusta el chisme.
Déjame hacerlo otra vez para el short.
Sí.
¿Qué personaje de Demon Slayer es el más probable a darte un discurso antes de comenzar la batalla?
Bueno, yo voy a empezar con uno no muy popular, pero yo siento que como esa figura de papá, pero al mismo tiempo que no era también hablaba mucho, pero al mismo tiempo hacía mucho, así que no es de mucho hablar. Pero no sé por qué me da la impresión a mí que Rengoku podría darte una buena explicación antes de ejecutar. Hubo muchas partes en lo del tren que uh-huh. Realmente sí se quedaba hablando bastante tiempo. Entonces, creo que se puede quedar hablando mucho con los muchachos, diciéndole que yo soy el profesor, no sé qué vaina, qué tal, qué tun, qué tin. Pero también no solo se quedan las palabras, sino que también da su pela. Así
okay.
Que yo diría que en Rengoku.
Yo digo que Tanjiro Kamado, evidentemente, porque Tanjiro en primera tiene un sentido de la nobleza. Es, creo que es el personaje más noble de todos los tiempos. Y obviamente en primera, él cuando quiere pelear contra un demonio, pero al mismo tiempo él de alguna manera no comprende por qué el demonio es malo. Sí. E incluso ya que termina con el demonio, reza por el alma del demonio. Así que yo creo que le gusta como que implementar sus valores. Y la verdad es que ¿quién no quiere a Tanjiro? Tanjiro,
ay, tan humilde, pero no. Wow. La persona más que estoy 100% seguro que te daría un discurso completo para no pelear, sería Zenitsu, uno de los personajes más cobardes de la serie, que hará lo que sea hasta quedarse dormido. En otras palabras, darte un montón de excusas y esconderse.
Ey, pero el público...
Déjalo en paz.
Aquí el público también tiene mucha razón, porque uno de los personajes que yo siento que podría dar un discurso súper largo y se podría quedar incluso dando una misa completa es nada más y nada menos que el Pilar de la Roca.
¡Claro! Claro.
¡Ay, tan bellos todos!
Siguiente pregunta.
¿Qué Hashira sería el más probable a ser un creador de contenido y de qué sería su contenido?
Ok, yo ya tengo. Obviamente, Inosuke va a ser creador de contenido y contenido fitness y va a ser así súper excéntrico como acá nosotros. Mm. Y se va a poner su máscara y va a decir, yo soy Inosuke y aquí vamos a hacer ejercicio. Y va a empezar a hacer como que lagartijas y va a hacer como que esto y esto y sí. Sí, total.
Ok, lo puedo ver. Yo creo que también podría decir que hay muchos que podrían ser creadores, pero uno por su look, segundo por cómo es, también con su personalidad, que al mismo tiempo muchos de los creadores son tímidos, pero en realidad también son extrovertidos cuando le ponen una cámara. Yo creo que una buena sería Mitsuri, porque realmente la siento como una streamer, de repente tiene como esa personalidad, tiene el cabello rosado, que tienen muchas streamers literalmente.
Okay.
Así que yo creo que Mitsuri podría ser una, creo que la más creadora de contenido de todas, y dígame si piensa lo contrario.
Wow. Mitsuri, la nueva Bárbara de Regil.
Literal.
Tú sonríe.
Yo pienso que el mismísimo Gyomei podría tener un canal. Yo pienso que Guiome podría ser muy buena en las redes sociales. Sería un canal súper lleno de espiritualismo, cómo entrenarte mentalmente, con música súper relajante, así como me gusta. Y la verdad, pienso que sería un contenido que hasta yo consumiría.
Él te va a mandar por WhatsApp, te va a mandar el piolín de la mañana. Diosito te bendiga.
También no es por nada, pero siento que también por aquí dicen también en el chat que Tengen Uzui también. Yo creo que también, sí, porque claro, tiene todo el look, tiene la vaina, también puede ser contenido fitness, pero también de cómo ser un tipazo y eso. Entonces, de verdad que, pero creo que va a estar muy ocupado para hacer contenido porque está haciendo tantas vainas y tiene que atender a sus tres esposas.
Tiene que mantener a tres esposas con un solo brazo, imagínate. Siguiente.
Ok, aquí tenemos... ¿Qué personaje es el más probable a quedarse dormido durante un evento importante?
Ay, bueno, está fácil. Vas tú. Está fácil. Primero, nada más y nada menos que mi parecido grande con Zenitsu, básicamente, es ese que nos podemos quedar dormido en todos lugares menos en una cama. Así que, efectivamente, cuando voy a ir a ver una película, efectivamente me quedo dormido. Cuando alguien está explicando demasiado, me quedo dormido cuando estoy, pero cuando estoy en la cama, no. Sin embargo, yo creo que Zenitsu, obviamente, en cualquier momento que sea bueno para dormir, ese es el lugar donde él va a estar. No. Así que Zenitsu es 100%.
Están mal. El personaje que se va a quedar jetón, que puede pasar un huracán, un tornado y no se va a despertar, Nezuko.
Wow.
Nezuko literal estuvo dormidísima 2 años. Creo que, bueno, 6 meses primero y luego como 2 años. La mujer dormida, Tanjiro dando toda la vida, se peleó con millones de demonios y la niña dormida.
Durante
se parece a mi hermana.
Durante el arco del entretenimiento y esas peleas, mira, Tanjiro balanceando esa caja por todos lados así, que no joda, parece un shaker bottle.
Esa cara.
Y esa Nezuko durmiendo como un bebé.
Esa cara, sí. esa con la jeta pegada en la cara, con esa baba así, pobrecita. Pero bueno, la hizo bastante fuerte. Así muy que bien. Eso lo sabemos.
Siguiente.
Última pregunta.
¿Cuál sería el personaje de Demon Slayer más probable a tomarnos una entrevista para el podcast?
Ah, que siquiera. Ok. Para no repetir, yo creo que quien va a querer tomarnos una entrevista es Shinobu.
Sí, Shinobu, porque yo también iba a decir la misma. Pero
Shinobu es muy linda, como que siempre es como que muy así, como que abierta. Sí, claro que sí, muchachos, voy a entrevistarlos, aunque me hagan preguntas puras tontas, puras preguntas estúpidas, pero sí, les voy a ayudar al canal de los weirdos. Ella lo va a hacer porque es bien linda.
¿Neta?
¿Neta, güey? ¿Es neta, güey? ¿Ustedes?
Yo creo que efectivamente creo que hay muchos y obviamente uno de ellos obviamente nos vamos a ir otra vez a Tengen porque Tengen obviamente va a querer mostrar a todo el mundo que él es el mejor, que él es el más fuerte, que él tiene 3 esposas, que él es lo mejor de lo mejor de lo mejor y obviamente probablemente ni nos cargue simplemente contar la historia de su vida. Creo que eso es más que suficiente para él.
Ok.
Yo creo que la persona que traeríamos aquí fácil para el podcast sería el mismísimo Zenitsu.
¡Otra vez!
Solamente tienes que decirle que vamos a tener un montón de chicas aquí en el estudio y créeme que él va a venir corriendo de donde sea a la velocidad del rayo.
Bueno, también varios que si le dices que va a haber comida, eso también corren hacia acá. Muchachos, antes de cerrar el programa de hoy, nos encantaría que si estás aquí conectado, vamos a ver si podemos cerrar con 20 me gustas. Así que vamos, nos faltan 3 nada más. Si no le has dado doble tap a la pantalla, vamos a darle doble tap a la pantalla o si no, dale me gusta a este video. También suscríbanse, compartan. Si no le has dado, por favor, para que lleguemos a esos 20 likes, muchachos.
Y por ahí nos dijeron que Shinobu le quede mal, a este Leonardo le quede muy mal, que solo sabe hablar de venenos y es bien tóxica. Yo creo que ella no va a superar a su ex.
Es la tóxica. Bueno, sí, efectivamente. También, obviamente, después hablaremos de las partes, digamos, negativas o tóxicas de cada uno de los personajes de Demon Slayer. Pero, muchachos, ¿cómo podemos cerrar? Diciéndoles que, obviamente, vayan a los cines a ver el castillo infinito, el Infinity Castle de Demon Slayer. ¿Qué otros tips tienes para los que vayan a esas...
Bueno,
esos lugares?
Si no te quieres hacer spoiler porque tienes que trabajar, porque tienes que ver la película hasta dentro de una semana, bueno, te recomiendo que evidentemente pues evadas las redes sociales porque te vas a hacer spoilers muy intensos porque vienen cosas muy intensas, la verdad. Va a estar bueno, pero también va a estar triste, o sea, va a estar triste. No es algo que se destaca mucho de Demon Slayer, es que no se tocan el corazón cuando quieren echarse a un Rengoku y cosas así. Entonces... tengan eso en mente. Nosotros vamos a verla este jueves y evidentemente el viernes vamos a estar hablando bastante de la película, así que posiblemente, si no te quieres spoilear, bueno, pues te digo de una vez que vamos a decir sí, spoilers.
El viernes iba a ser como que nuestro día, así como que mira, ya vimos la película, si estás en Latinoamérica, de hecho, creo que vas a poder verla hasta antes que nosotros, porque creo que la premier ya fue y ya la puedes ir a ver en cines, si no es mañana. Entonces, también no nos lances spoilers a nosotros en los comentarios de este video. Mis dos consejos para ti son, es que si vas a ir en cosplay y tienes una vejiga frágil, vayas al baño antes porque no te vas a querer perder nada, ya que no hay nada de relleno en esta película. Uh-huh. Así que si te pierdes de algo, te vas a perder de algo probablemente importante.
Hay unas bolsitas que venden en las farmacias que te las puedes poner y se acabó el problema. Sin problema.
Y bueno, muchachos, llegamos a los 20 likes.
Se logró.
Muchísimas gracias. Y bueno, muchachos, yo creo que con esos 20 likes que nos dieron para el en vivo, les damos todas las gracias. También tenemos que decirles que llegamos oficialmente, oficialmente a los 15,000, más de 15,000 suscriptores somos en Weirdo Show. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Vamos a seguir dando premios en lugares que estemos saliendo. Probablemente por ahí vamos a ser invitados a una que otra evento cosita de Demon Slayer. Así que crean que si nos invitan a algún lugar, ustedes van a compartir con nosotros porque ustedes son parte de esta familia. Recuerden compartir a su gente.
Y como siempre, como ya lo dijimos, dale like a este video, deja tu comentario para que sigamos llegando a más y muchas más personas y algún día vamos a ser los mejores creadores de contenido de San Buenaventura.
Y no se olviden de chequear también nuestro contenido corto y nuestros videos y proyectos especiales después de nuestra convención de San Japán que hicimos durante la semana pasada. Tenemos mucho contenido nuevo, muchos videos, hay contenido en Weirdos que van a querer ir a ver, muy interesante si son fanáticos de Rama. Y si están aquí en nuestro canal y les encanta Demon Slayer, vayan y vean los desafíos Hashira que ya están disponibles en nuestra plataforma para eso, que nos apoyen.
Estamos planeando muchísimas sorpresas para ustedes y ahí lo voy a dejar, así que
con eso les vamos a decir
¡Weirdos!
¡Weirdos!
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Voy
muchachos
a leer la tabla de posiciones.
Okay. Velo leyéndome de que yo hablo con Anabel.
Vamos a leer los 10 mejores que estuvieron aquí en todo el video. Ok, en el lugar número 10 tenemos a Alma LOL, gracias. Okay. En el lugar número 9 a mi hermana, Mari Ubu.
¡Hola, Mari!
En el lugar número 8 a Arthur Joyce. Okay, en el lugar Arthur número Joyce. 7 a Drotted. En el lugar número 6 a Namoko Edit. En el lugar número 5 a Isma. En el número 4 tenemos a nuestro querido Tony. En el tercer lugar tenemos a Proyecto Sonic. En el segundo lugar tenemos a nuestra querida Yera Santos.
¡Hola, Yera! ¡Gracias!
Y en primerísimo lugar, que estuvo en todo el en vivo casi, Leonardo Daniel. Gracias, Leo, por estar. Y también a nuestro donador.
A Yerlin.
Donador especial. A Doctor MF.
Doctor MF, muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias por estar, amigos. Nos vemos en el siguiente video y pues, gracias.
Muchísimas gracias, nos vamos y rueda el cierre.
Nos vamos con el video, la canción.
Es para el Weirdo Show donde habrá Weirdo. Ya suenan las trompetas, el show va a empezar. Entra al mundo raro, te va a encantar. Con los otakus siente la energía vibrar. De cultura geek no te vas a escapar. Ramen en mano, cosplay sin dudar. En la convención todo puede pasar. Figuritas caras y póster pa' adornar. En este show raro tú vas a brillar. Wow, 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 la magia va a explotar. Wow, 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 no lo vas a olvidar. Del anime más del gamer total. Este show de Weirdos te va a animar. Cartas en la mesa, Yu-Gi-Oh a pelear. Pixel art en gráficos que vas a admirar. Pokémones saltan, tú los puedes atrapar. Quedas atrapado en este plan tan singular. Dibujos en libretas, un artista genial. Hablando de teorías de Star Wars tan mortal. Cultura de otro mundo, paz y felicidad. Únete a los Weirdos, aquí está tu lugar. explotar.